Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Dori Lustron en su sección Por Israel en Voz, desde Israel, por supuesto. ¿Qué tal, Dori?
Hola, desde Beersheba, a 40 kilómetros de Gaza, Dios, para que sepan
¿Qué está más
dónde está.
lejos que Tel Aviv?
Sí. No, está más cerca de Tel Aviv. Tel Aviv son 100 kilómetros.
Bueno, no, pero Beersheba está a 40 de Gaza, por eso
Sí,
digo.
estaba, me va a 40 de Gaza.
Bueno.
Fue duro, ¿eh? El 7 de octubre fue duro, pero bueno, ya estamos acá. A cualquier, tengo pánico que nos empiecen a tirar para la noche de Rosh Hashaná. Porque no voy a estar ni siquiera en mi casa. Bien, sigamos. Danny Lehrer, el artículo se llama La ONU de garante de la paz a maquinaria global de demonización. Danny Lehrer es un periodista y un politólogo, como le llaman ahora, y un crítico de todo lo que es las sociedades. Es muy bueno, hace un trabajo excelente de las sociedades antisemitas y todo lo demás. Yo les recomiendo que lo lean, están en todas las redes. Las Naciones Unidas nacieron de una promesa que parecía imposible de discutir. Después del horror de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto, el mundo debía construir instituciones capaces de impedir que semejante barbarie volviera a repetirse. La consigna era clara, nunca más. Pero 8 décadas después, la pregunta incómoda ya no es qué se hace, qué es lo que hace la ONU para cumplir ese mandato, sino cuánto se ha alejado de él. Mi planteo es deliberadamente incómodo. La ONU dejó de comportarse como un árbitro neutral y terminó funcionando como una plataforma de legitimación política de quienes buscan destruir Israel y debilitar a las democracias occidentales. No se trata simplemente de una diferencia diplomática, de una votación desfavorable o de una crítica puntual al Estado de Israel. El problema es estructural, es la existencia de mecanismos institucionales que permiten que Israel sea tratado bajo una vara completamente diferente a la aplicada al resto del planeta. Tiene varios subtítulos el artículo. Una obsesión que ya no puede disimularse. Durante décadas la ONU construyó un sistema en el que la condena a Israel dejó de ser una reacción excepcional para transformarse en una rutina. El símbolo más evidente fue la resolución 3379 de 1975, aquella que definió el sionismo como una forma de racismo. Aunque fue revocada en 1991, yo les quiero decir que hubo un alegato muy, muy importante, que yo lo publiqué en algún momento en Por Israel, del padre Núñez, de Costa Rica, que sí era de Costa Rica, que fue muy, muy fuerte y fue el que ayudó mucho a que todo eso de que el sionismo era racista. Dejó de existir, ¿no? Aunque ahora con toda la nueva narrativa que hay, se dice cualquier cosa. Aunque fue revocada en 1991, dejó instalada una idea peligrosa, que el Movimiento Nacional del Pueblo Judío podía ser presentado como moralmente ilegítimo. Esa lógica sobrevivió a la derogación de la resolución. Mientras regímenes autoritarios, dictaduras y países con gravísimas violaciones de derechos humanos ocupan espacios centrales dentro de organismos internacionales, Israel aparece una y otra vez como el gran acusado. Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de todo el sistema. Los gobiernos que restringen libertades, persiguen opositores, encarcelan periodistas o reprimen minorías, terminan participando de estructuras desde las cuales se pretende dar lecciones de derechos humanos a la única democracia del Medio Oriente. Eso no es justicia internacional, es una inversión moral. El punto 7, cuando la condena está escrita antes del juicio, hay algo que todavía es más grave. El denominado punto 7 del Consejo de Derechos Humanos dedicado permanentemente a Israel y a los territorios palestinos. Bueno, la existencia de una categoría de agenda permanente especifica para un solo estado, que un solo estado revela, como mínimo, una selectividad extraordinaria. El problema no es discutir las acciones de Israel, ninguna democracia debe estar por encima del escrutinio. El problema aparece cuando el escrutinio deja de ser universal y se convierte en obsesión. Otro completamente distinto es construir una arquitectura institucional en que la condena de Israel parezca formar parte del procedimiento antes incluso de analizar los hechos. La UNRWA, cuando el humanitarismo pierde su neutralidad. Pero la cuestión se vuelve todavía más delicada cuando analizamos la UNRWA. La agencia fue creada como una estructura específica para los refugiados palestinos y, a diferencia del esquema general de ACNUR, desarrolló un sistema particular en el que la condición de refugiado se transmite de generación en generación. Esto es increíble porque en este momento tendría que haber, esto lo estoy diciendo yo, tendría que haber 30.000 refugiados como mucho, o sea, los viejitos. Resulta que los nietos y los bisnietos siguen siendo refugiados, la ONU sigue pagando y son los que llevan tantos problemas, no solamente Israel, porque están invadiendo Europa y están invadiendo todos lados. Y siguen siendo palestinos. El resultado es una anomalía que ha contribuido a perpetuar el problema en lugar de resolverlo. Durante décadas, enormes recursos internacionales fueron destinados a sostener una estructura que terminó convirtiéndose en un actor central de la vida palestina. Y después del 7 de octubre, las preguntas dejaron de ser teóricas. Las investigaciones sobre empleados vinculados con Hamás, las acusaciones sobre utilización de instalaciones de la UNRWA por parte de organizaciones terroristas y los señalamientos relacionados con materiales educativos y adoctrinamiento obligaron a Occidente a mirar algo que durante demasiado tiempo prefirió ignorar. La pregunta ya no podría ser solamente cuánto dinero necesitaba la UNRWA, la pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué estaba financiando realmente Occidente? Porque la ayuda humanitaria es indispensable, pero precisamente por eso debe existir una frontera absoluta entre asistencias civiles y colaboración con estructuras terroristas. Cuando esta frontera desaparece, el humanitarismo deja de proteger a las víctimas y puede terminar protegiendo a quienes las utilizan como escudos. Cuando los datos... Es muy largo este artículo. Cuando el humanitarismo pierde toda su neutralidad. Todo esto, cuando los datos se convierten en un arma, hay otro aspecto que no podemos pasar por alto, la batalla de los datos. En una guerra cognitiva, controlar la interpretación de la realidad puede ser tan importante como controlar el territorio. Por eso las cifras sobre hambre, víctimas civiles o crisis humanitarias adquieren una dimensión política extraordinaria. Determinados mecanismos de evaluación vinculados con Gaza modificaron criterios o utilizaron proyecciones discutibles para sostener diagnósticos que luego serán convertidos en argumentos políticos contra Israel. O sea, hay que ver, hay una cuestión acá, esto estoy hablando yo. Cuando los datos salen de Hamás, del Ministerio de Salud de Hamás y del Ministerio de Defensa, entre comillas, de Hamás, es una variable. Cuando salen de Israel, es otra, porque en Israel los datos que tenemos son certeros. Ellos, es como lo que pasó el primer día que un misil cayó en el patio, en la playa de estacionamiento del Hospital Shifa, y dijeron que en el primer momento dijeron que se habían muerto 500. Y después resultó que no, que había caído en el patio y que se habían destruido automóviles, nada más. Así que ellos habían dicho que se habían muerto 500. No es confiable. La información que sale de Gaza no es confiable. Determinados mecanismos de evaluación vinculados con Gaza modificaron criterios o utilizaron proyecciones discutibles para sostener diagnósticos que luego serán convertidos en argumentos políticos contra Israel. El fracaso de la ONU frente a Hezbollah. El mismo patrón aparece en el Líbano. La misión de UNIFIL fue concebida para contribuir a mantener la seguridad de la frontera y evitar que grupos armados operaran libremente en esa zona. Sin embargo, la presencia y expansión de Hezbollah demuestra hasta qué punto el mecanismo fracasó en cumplir su objetivo. Básicamente, todo lo que se ha hecho no ha servido de nada, salvo que Israel ahora que está en el sur del Líbano, está entrando a combatir a Hezbollah, es lo único que lo frena. Y ayer, según dijeron, habían abandonado los terroristas de Hezbollah una parte del Líbano empujados por los israelíes, ¿no? El silencio que también condena, la ONU no solo falla por lo que hace, también falla por lo que omite. Uno de los ejemplos más dolorosos fue la respuesta inicial frente a los crímenes sexuales sometidos durante el ataque del 7 de octubre. Cuando una organización internacional dedicada a promover los derechos de las mujeres calla frente a una denuncia de violaciones, torturas y asesinatos de mujeres israelíes, el problema deja de ser solamente como una comunicacional, se transforma en una cuestión moral. Porque los derechos humanos no pueden depender de quién sea la víctima, no pueden aplicarse a esas mujeres y relativizarse frente a otras, no pueden ser universales en el discurso y selectivos en la práctica. Bueno, el artículo es largo, ¿no? Yo quiero, hay otro encabezado que dice el problema de fondo, ¿no? Pero yo quiero leer lo que subrayé, más, el nunca más en peligro. La mayor ironía histórica es que la organización creada después del Holocausto para impedir que el horror volviera a repetirse termina participando de un sistema narrativo en el que la violencia contra los judíos vuelve a ser presentada bajo disfraces políticos. Este es el verdadero desafío, porque el terrorismo no necesita únicamente armas, necesita relato, necesita legitimidad, necesita que sus crímenes sean relativizados, que sus cifras sean amplificadas sin suficiente escrutinio, que Israel sea presentado permanentemente como el agresor y que la responsabilidad moral se desplace desde quienes la iniciaron, iniciaron la violencia hacia quienes intentan detenerla. Bueno, y al final dice: la batalla no se libra únicamente en Gaza, en el Líbano o en Israel, se libra también en las universidades, en los medios, en las redes sociales, en los tribunales internacionales y en los organismos multilaterales. Y aquí la ONU ocupa un lugar central. Por eso Occidente debe dejar de considerar intocable a una institución por el solo hecho de haber nacido de una buena idea. Las instituciones no se juzgan por sus intenciones originales, se juzgan por lo que hacen. Y si la ONU quiere recuperar alguna vez la autoridad moral, yo creo que no, personalmente, creo que hay que terminar con la ONU y hacer algo nuevo de países democráticos, deberá demostrar algo que hoy parece cada vez más difícil, que los derechos humanos son realmente universales y que el terrorismo nunca puede ser legitimado y que el antisemitismo no vuelve a entrar en la puerta de atrás, disfrazado de diplomacia, activismo o supuesto humanitarismo. Porque después del Holocausto el mundo prometió nunca más. La pregunta que deben hacerse o hacernos es mucho más incómoda. ¿Cuántas veces más tendremos que repetir la historia antes de admitir que el problema no está solamente en los terroristas, sino también en quienes los construyen el escenario para justificarse? Está muy bueno. He cortado algunas partes, pero el artículo está muy bueno. Me gustaría que lo leyeran. Ya en Radio Sefarad va a estar el link y voy a reforzar algunas partes que las voy a recalcar ahora que lo estoy viendo, porque es importante recalcarlo.
Pues te agradecemos mucho, Dori, que nos hayas acercado a este análisis de Dani Lehrer y esperamos volver a contar contigo la semana que viene.
La semana que viene no es, no sigue Rosh Hashaná, ¿no?
No, el lunes en que solemos
Ah,
grabar,
sí, que es
ya.
el viernes a la noche, sábado y domingo.
Exacto. Así
Bien.
que nos veremos
Shana Tova va para todos.
el año que viene.
Añada buena que tengamos y sanos que estemos todos, diría mi abuela de Estambul.
Muy bien, pues Shana Tova.
Shana Tova.